Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
De sanidad te quiero hablar yo aquí también, igual que en COPE Andalucía, pero de otra forma, en otro sentido. Si esta semana tienes una cita programada con el médico, ya sea un especialista o el médico de cabecera, es posible que no vayas a ser recibido en la consulta porque el facultativo, el médico, esté de huelga. Lo mismo si tienes una operación no urgente. También es posible que te la cancelen. Como viene ocurriendo en los últimos meses, afrontamos una nueva semana de movilizaciones en el sector sanitario. Los médicos están llamados a la huelga. Aquí en Málaga hablamos de 5.700 médicos de la sanidad pública convocados a este paro durante toda la semana contra el Estatuto Marco, que es la ley que va a regular el trabajo del personal sanitario de toda España, un documento que está elaborando el Ministerio de Sanidad. Los médicos exigen un estatuto propio, no genérico, para todos los sanitarios, enfermeros, auxiliares, celadores. Ellos reclaman un estatuto propio, reclaman un documento exclusivo que regule cuestiones como estas, que te va a explicar un doctor malagueño, es el doctor Pedro Navarro.
Los años de formación y la clasificación profesional del médico. Las competencias y responsabilidades que tenemos, que se regulen las guardias de 24 horas y que se reconozca laboral y socialmente la jornada laboral de 35 horas semanales, al igual que sucede en el resto de Europa.
El doctor Pedro Navarro, que es el presidente del Colegio de Médicos de Málaga, asegura que las mejoras que reclaman para este colectivo también van en defensa de los propios usuarios de la sanidad, del propio ciudadano.
Cuidar a quien cuida es cuidar de toda la población. Esta no es solo una huelga de médicos, no es corporativista ni defendemos privilegios. Queremos proteger la calidad asistencial, la dignidad profesional y la seguridad de los pacientes.
Muy buenas tardes. Esto que estás escuchando es Herrera en COPE más Málaga. Mi nombre, por si alguien te lo pregunta, es Mónica García. Mencionaba el doctor Pedro Navarro a los pacientes, que son quienes en definitiva sufren las consecuencias de esta huelga a la que están convocados los médicos tanto de la atención primaria como de los hospitales, incluidas las urgencias, desde hoy y hasta el jueves. Para escuchar a los usuarios de la sanidad hemos salido a la calle. A esta hora, 12:32 minutos, nos vamos hasta el Centro de Alta Resolución José Estrada, el CARE de Muelle Heredia. Allí se encuentra Raquel López. Raquel, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica. Estamos aquí con Carmen y con Antonio, que han venido a hacer sus respectivas citas médicas, pero se han encontrado con el panorama de la huelga de los médicos. Carmen, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Carmen, me comentaba usted que venía usted, ¿no?, a realizarse la cita, ¿no?, del tobillo de traumatología, pero se ha encontrado que había falta de facultativos.
Sí, efectivamente. He llegado y me han dicho que, bueno, que están de huelga y que ya se me daría otra nueva cita.
¿Desde hace cuántos meses lleva usted reclamando, ¿no?, o pidiendo esta cita?
Bueno, esta cita me la van cambiando muchísimas veces, esta es la tercera vez que vengo y me encuentro en la misma situación y bueno, no me pueden dar otra solución.
Me ha comentado usted que además no es la primera vez que se encuentra con una huelga de médicos, que esta creo que es la tercera huelga, ¿no?, que usted pilla en el proceso de tener una cita médica.
Efectivamente, la tercera vez que vengo y bueno, ya la chica del mostrador, la pobre, me mira con cara de no puedo hacer otra cosa por ti. Vale.
En este caso, ¿usted qué opina, ¿no?, de esas reclamaciones que piden los médicos o sobre todo, ¿no?, de estas huelgas médicas?
Bueno, opinan que están en todo su derecho, lo que pasa es que bueno, los afectados pues somos siempre los mismos, los pacientes.
También nos encontramos con Antonio, que viene junto a su mujer para pedir una cita médica. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Nuestra cita médica es por tema oncológico y ya nos hemos encontrado también tres veces el tema de la huelga de médicos. Estamos de acuerdo con que ellos reclamen sus derechos, pero la administración debería de poner medios ya para que no afecte a tantas personas, porque no venimos por un resfriado, yo en concreto vengo por un tema de oncología. Entonces la administración debería de poner arreglo a este tema. Ni los médicos pueden estar tan saturados como están, ni tener tantos pacientes como tienen, ni estar dependiendo de lo que le están exigiendo desde la administración. Y bueno, y lo estamos padeciendo los pacientes, y no es lo mismo tener un resfriado que tener una enfermedad más importante, como es mi caso. Y tengo que estar acoplándome a las huelgas que se realizan. Hoy vengo por una cita, otro día vine por una visita, no me la pudieron hacer y el médico fue tan amable de llamarme a mi casa. Entonces, ellos ponen también sus medios para favorecer al paciente, pero están atados por la administración. Y eso debe de cambiar ya, si es que quieren coger los votos que cada uno reclama. Y si no, pues no lo recogerá ninguno.
Porque usted, ¿desde cuándo le recetaron, bueno, o le dijeron o que era necesaria esta cita oncológica?
Yo llevo luchando con oncología 9 años y con tema digestivo 3 años, cada 6 meses, pero nunca es cada 6 meses. Quiere decir que yo llevo desde el 17 de diciembre, desde el 17 de diciembre esperando la solución de una prueba de un triaje de cáncer de colon, ¿vale? Entonces, es necesario que ya se aclare lo que sea.
Claro, porque es que estamos hablando de que, además de que ahora mismo estamos con la huelga, pero le llevan posponiendo esta cita, estemos con huelga o estemos sin huelga.
Exactamente. Es que yo llevo desde el 17 de diciembre en la incógnita. Y mire al día que estamos.
Y Carmen, usted quería añadir algo, ¿no?, al respecto de esta falta de médicos, ¿no?, durante todo el año.
Verás, lo que no veo normal es la saturación que tenemos de que tú pidas una cita o una prueba que te tengan que realizar, están tardando más de un mes en llamarte para darte la cita, después tienes que esperar a que te den los resultados y después tienes que esperar a que te llamen para darte la cita para esos resultados, y entonces nos estamos plantando en 3 meses más, algo que son cosas urgentes. Yo en este momento estoy de baja, no estoy trabajando y ahora tengo que estar esperando, pues, no sé, 3-6 meses para poder hacerme esta prueba. Una resonancia que tardan en hacer 10 minutos y en hacerte un informe 5 minutos. Entonces, creo que la saturación que hay no es normal.
Pues muchísimas gracias y buena tarde.
Gracias.
Gracias, gracias Raquel. Esos son testimonios que nos llegan desde el Centro de Alta Resolución José Estrada, el CARE, aquí en Muelle Heredia. Como te digo, esta semana más de 5.700 médicos de la sanidad pública en Málaga están convocados a un paro contra el Estatuto Marco, la ley que va a regular el trabajo del personal sanitario en toda España. Es un documento que está elaborando el Ministerio de Sanidad. Estamos a la espera de conocer los datos de seguimiento de esta primera jornada de huelga de este mes de abril, porque ya es la tercera convocatoria, es la tercera semana que hablamos de huelga en el sector, en el tema médico, huelga de médicos. Carmen Cerván, buenas tardes. ¿Cómo están esos datos de seguimiento? ¿Los tenemos?
Todavía no los tenemos, estamos a la espera de que lleguen los datos de cuál está siendo el seguimiento tanto en la atención primaria como en los hospitales, pero sí le vamos a recordar a los oyentes cuáles son los servicios mínimos que hay establecidos para esta nueva semana de huelga. Hay que recordar, entre hoy, lunes, y el próximo jueves, los servicios mínimos establecidos por el Servicio Andaluz de Salud contemplan, en el caso de los centros de salud, los que no tengan servicio de urgencias propio tendrán designado como servicio mínimo un médico que atenderá los casos urgentes que lleguen al ambulatorio durante su horario de apertura habitual. En el caso de los consultorios auxiliares, que son centros de atención primaria de menor tamaño, en poblaciones más pequeñas, en esos casos no habrá servicios mínimos asignados. En el caso de los hospitales, el funcionamiento entre hoy y el jueves será como poco, igual que en un domingo o día festivo.
En esta nueva semana de huelga de médicos, Málaga va a ser escenario protagonista en toda Andalucía. El miércoles habrá movilización, Carmen.
Una movilización, además, a nivel autonómico, es decir, que están llamados aquí a que vengan a Málaga médicos de toda la comunidad andaluza. La movilización que va a comenzar a las 11 de la mañana en la Plaza del General Torrijos, al final del Paseo del Parque, primero con una concentración, como decimos, a las 11, y a partir de las 11 y media se iniciará una manifestación, ya una marcha, que irá recorriendo el propio parque, la Plaza de la Marina, la calle Larios, hasta llegar a la Plaza de la Constitución, en el entorno previsiblemente de la 1:30 de la tarde.
Si en las próximas semanas los médicos no alcanzan un acuerdo con el Ministerio de Sanidad por el Estatuto Marco, irán de nuevo a la huelga en el mes de junio. en esa ocasión será entre el lunes 15 y el viernes 19 de junio. A esta hora, 12:40 minutos, el termómetro marca 19 grados en el centro de Torremolinos. ¿Cómo van a ser estos próximos 7 días en lo meteorológico? Hemos rogado tanto porque lloviera que ahora el problema es que no deja de hacerlo. Por delante una semana, creo yo que marcada por la inestabilidad. En todo caso, lo conoce bien el experto, es el director del Centro Meteorológico de Málaga, Jesús Riesco. Jesús, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Jesús, ¿cómo va a ser la semana?
Bueno, pues en principio hoy lunes tenemos un día de transición donde no se esperan precipitaciones. Hemos tenido esa nubosidad matinal en la costa debido al levante, pero más allá de eso no se espera ninguna precipitación, con temperaturas máximas en el entorno de los 23 grados en la capital, 22 en Antequera. Para mañana martes y para el miércoles sí que se espera pues haya algo de inestabilidad debido a una depresión con doble vórtice en el Atlántico, ¿no?, que se va a descolgar. Eso nos va a afectar con chubascos a la provincia de Málaga, que incluso mañana podrían ir acompañados ocasionalmente en algún punto así aislado de alguna tormenta, aunque en general muy pocos rayos. Y en general las precipitaciones mañana pueden ser localmente moderadas en la provincia, pudiendo afectar tanto al litoral como al interior. Algo parecido va a ocurrir el miércoles, aunque ese día ya no se espera ninguna tormenta en principio, pero todavía sí que las precipitaciones estarán presentes en la provincia de Málaga. Ya el jueves se aprecia una mejoría clara en lo que es el litoral, sin precipitaciones. Todavía podría quedar algún chubasco residual en algún punto montañoso del interior. Y de cara ya al puente, pues en principio prácticamente no se esperan precipitaciones, salvo algo así muy disperso en el interior. Y bueno, quizá a lo mejor también alguna posible precipitación muy débil debido al levante en algún punto de la costa, pero en principio no serían apenas precipitaciones.
O sea, una semana absolutamente marcada por la inestabilidad. Ese doble vórtice en el Atlántico, ese concepto es como temible, pero terrible, doble vórtice, pero no es para tanto, ¿no? Jesús.
No es para tanto. Es una zona depresionaria con doble núcleo, pero vamos, no, eso es una curiosidad. Tendremos levante en superficie y, por tanto, bueno, pues cierta inestabilidad tanto la jornada del martes y la del miércoles. El resto de la semana ya no va a haber apenas precipitaciones, salvo alguna puntual, pero mañana y pasado sí que las va a haber.
Jesús, ¿las temperaturas cómo se van a comportar? Porque esta mañana, bueno, ya ayer domingo empezó a subir la fuerza del viento, empezó la temperatura como a refrescar por la tarde, dices, pero bueno, no hemos empezado el día así, ¿y cómo está refrescando? Las temperaturas en general, ¿cuál va a ser la evolución de la semana?
Bueno, pues en principio no va a haber grandes cambios. Por ejemplo, en lo que es el litoral, vamos a tener máximas prácticamente entre los 22 y 24 grados. Todos los días van a estar en esos valores máximos. Las mínimas en torno a los entre los 13 y los 15 aproximadamente. En cuanto al interior, por ejemplo, en Antequera, valores parecidos en cuanto a máximas, en torno a los 22 grados aproximadamente, y mínimas en el entorno de los 12 grados.
O sea, no,
eso es lo que tendremos.
Son temperaturas, agradables dentro de lo que cabe, 22, 24 grados. No es esa sensación de fresquete, es porque ya tenemos ganas de realmente ponernos ropa de verano, porque no es lo propio para esta época, estas máximas, ¿no? Rozando
sí,
sí. Los 24.
Sí, incluso un poco por encima de lo normal. Pasa que también a lo mejor la sensación de viento, con la sensación térmica con el viento hace que parezca menos. Hoy vamos a ir con el viento con intensidad moderada, a una racha fuerte, pero al final del día irá menos en lo que es la franja litoral. Mañana todavía tendremos un levante moderado, pero ya el resto de los días, ya a partir del miércoles, ya el levante que predominará durante la semana será ya más bien flojo.
¿De barro cómo andamos esta semana?
Bueno, de barro,
Calima.
Sí, De barro, mañana las precipitaciones pueden ir con algo de depósito de barro, debido a que hay una concentración, no muy grande, pero algo de polvo en suspensión. O sea que mañana sería el día en el que pueda haber algo de barro, ¿no?, en las precipitaciones. El miércoles ya en mucha menor medida.
Pues nada, no nos falta ni un detalle a esta semana, desde el viento al barro, un poquito de lluvia, a lo mejor un poquito también de tormenta, pero no con demasiados rayos. En fin, vamos a tener un mix esta semana. En todo caso, que no se nos olvide lo que dice el refrán, hasta el 40 de mayo no te quites el sayo, por muchas ganas que tengamos ya de verano. Jesús Riesco es el director del Centro Meteorológico de Málaga, es el hombre del tiempo de este programa. Jesús, gracias, buena semana.
Igualmente, muchas gracias.
Nos asomamos a esta hora a las carreteras, donde nos informan desde la DGT que la circulación es intensa en la A7, a la altura de San Pedro de Alcántara, como es habitual. Aquí en la capital, según el Centro de Gestión de Tráfico del Ayuntamiento, las complicaciones las encontramos en la avenida Ortega y Gasset, de entrada a Málaga, también de entrada a Málaga por Blas Infante, ya sabes, esa es la entrada de la comisaría de toda la vida, y de salida por la avenida Velázquez. Esta semana Málaga volverá a estar conectada con Madrid y, por tanto, con el resto de España por alta velocidad de forma directa, algo que no ocurre desde hace hoy 99 días. Es el tiempo que llevamos de desconexión ferroviaria, hoy 99 días ya. Pero la línea no se va a restablecer hoy lunes 27 de abril, que era la cuarta fecha comprometida por el Gobierno para la reapertura de la línea. Será finalmente el jueves, el 30 de abril, como te venimos contando, a partir de las 12 de mediodía. Claro, la pregunta es, ¿por qué a esa hora? ¿Por qué a partir de mediodía? Si hay trenes que salen hacia Madrid en AVE desde primerísima hora. Pues esto es lo que nos cuenta el subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas.
Bueno, hay que establecer un horario concreto y han establecido ese horario, ¿no? Podría haber sido cualquier hora y han establecido ese porque me imagino que a esa hora le vendrá bien para comenzar el servicio de trenes, ¿no? Las rotaciones que hay diarias con Madrid.
Es decir, que el AVE a Madrid sale desde primera hora, pero se arranca a media mañana, pues porque sí, porque lo ha decidido así Adif, sin dar muchas más explicaciones. Como decíamos, este jueves se recupera la conexión directa por alta velocidad con Madrid, que se interrumpió por el accidente de Adamuz y que en Málaga no se ha podido recuperar aún por, posteriormente, el desprendimiento de un talud de tierra sobre la vía a la altura de Álora, por las fuertes lluvias del mes de febrero.
En todo caso, la reconexión de la alta velocidad directa a partir del jueves al mediodía, si no hay más imprevistos, no se hará con las mismas condiciones que antes de la interrupción. Habrá menos trenes circulando y, por tanto, menos horarios disponibles para los usuarios para viajar entre Málaga y Madrid.
Van a ser aproximadamente unas 15 rotaciones viaje entre Madrid y Málaga diarios y con un tiempo de conexión un poquito más alto que el anterior, porque en esa zona todavía tienen que ir con precaución y evidentemente tienen que bajar la velocidad. O sea, van a seguir, sabéis que se van a seguir trabajando en la zona para poder recuperar también ya la segunda vía. El directo será más rápido, pero más o menos puede ser unas 3 horas de trayecto.
En cuanto a los trenes que tengan paradas entre Málaga y Madrid, la duración del trayecto se acercará a las 3 horas y media. Y esta será la situación en la que Málaga retomará la conexión directa por alta velocidad este jueves. Vía única y bajada de la velocidad cuando los trenes circulen por el tramo en obras de Álora. Ahora el siguiente paso es finalizar la obra de reparación del muro para así poder recuperar la doble vía.
No me atrevo a dar fechas concretas porque hay que hacer una sustitución de material de catenaria y de vía bastante compleja, de material delicado, y no me atrevo a dar fechas, pero evidentemente en cuanto se pueda se va a restablecer ese tramo, lo que permitirá ir por ese tramo un poquito más rápido.
Por lo pronto, este jueves volverán a circular los trenes de alta velocidad de forma directa entre Málaga y Madrid. A partir de ese momento, de las 12 de la mañana, pasarán por esa vía los AVE de Renfe y también los de empresas privadas como Irio y Wigo.
La Guardia Civil ha detenido a 5 personas por robos en empresas de alquiler de maquinaria para la construcción. Robos en naves donde se almacenaba este tipo de material, material industrial de alto valor.
La maquinaria robada la guardaban en trasteros ilegales en polígonos industriales de la provincia, donde eliminaban cualquier rastro que pudiera identificar a esos vehículos. Posteriormente se valían de terceras personas para deshacerse de todo el material sustraído, poniéndolo a la venta en mercadillos. Según los investigadores, esta banda llegó a cometer robos en Málaga, Estepona, Laurín de la Torre y Mijas. Ahora sus 5 integrantes han sido detenidos.
¿Cuántas veces has ido por la carretera circulando cerca de un camión de esos articulados que transporta coches, que transporta turismos? ¿Cuántas veces has dicho, me voy de detrás del camión, vaya que uno de los coches se suelte y me cae encima? Te voy a contar una historia. El 2 de marzo, sitúate en ese día, 2 de marzo, hace muy poquito, la Guardia Civil de Tráfico en Málaga recibía un aviso de accidente. Un camión articulado que transportaba 7 turismos se había salido de la carretera. Al llegar al lugar del siniestro, los agentes observaron una actitud ciertamente sospechosa en el conductor. Así que le hicieron la prueba de alcohol. La prueba de alcohol y de drogas. Una prueba que dio positivo en cannabis y en cocaína, sustancias que el propio camionero admitió haber consumido.
Ante estos hechos se remitieron las pruebas a los laboratorios y allí se confirmó la presencia de drogas en el conductor, que está ahora siendo investigado por un delito contra la seguridad vial.
Ya sabes, cuando veas un camión articulado con turismos, por si acaso, que seguro que ese conductor va bien, circulando bien, y no va como este impresentable con cannabis, con cocaína en el cuerpo, pero por si acaso, tú quítate de detrás. En este último trimestre, por cierto, del curso, se va a intensificar la vacunación de jóvenes entre 12 y 14 años en centros escolares.
Estudiantes de primero y segundo de ESO que cuenten con autorización de su familia para la vacunación contra el virus del papiloma humano, la meningitis, el tétanos, la difteria y la tosferina. Los alumnos que no se vacunen en el propio colegio pueden hacerlo en el centro de salud con cita previa. Esta iniciativa, que se pone en marcha en el Distrito Sanitario Málaga-Guadalhorce, está siendo coordinada por las enfermeras referentes escolares con apoyo de profesionales de los ambulatorios de Cruz de Humilladero, Limonar, Portada Alta, La Luz y el municipio de Alozaina.
Gracias, Carmen. En deportes, el Málaga pierde en casa y se complica el ascenso a primera. Emilio Guerrero, ¿podríamos decir que el Málaga se ha tirado un tiro en el pie?
Bueno, se lo pegó, más que en Málaga pegárselo, se lo pegó el Castellón directamente, más que en el pie, un poquito
más arriba.
En la rodilla,
que duele más.
Que hace un poquito más daño y cuesta más recuperarse. Porque era un partido, Mónica, como lo van a ser todos de aquí al final, pues muy importante para el Málaga, era muy importante también para el Club Deportivo Castellón, que se está convirtiendo en una bestia negra para el Málaga en los últimos tiempos. Te recuerdo que el Castellón venía aquí cuarto clasificado, con un punto más que el Málaga era quinto a un punto del Castellón, con lo cual el duelo era vital, ¿no?, para el equipo que saliera vencedor de ese partido. Y lamentablemente el que salió victorioso fue el Castellón, un Castellón que empezó perdiendo el partido, luego se puso 1-3, fue mejor que el Málaga, sobre todo durante 20 minutos de la segunda parte, y eso le bastó para ser superior al Málaga y llevarse el partido por 2-3. Ahora mismo el Málaga, y después te diría que de casi 15 jornadas, sale de los puestos de empleo de ascenso a Primera División. El Castellón está ahora con 64 puntos, es cuarto, y ahora mismo el Málaga es séptimo con 60 puntos a 1 de ese playoff de ascenso a Primera División, pero también tiene que jugar hoy la Unión Deportiva Las Palmas, lo hace frente al Cádiz, que es el equipo que está en peor estado de forma de la Segunda División, es decir, que si hoy Las Palmas le da por puntuar en Cádiz, pues el Málaga caería desde la quinta hasta la octava plaza. Lo mejor que tiene esto, Mónica, pues que hay más partidos, que todavía quedarán 6 jornadas para el final, es decir, 18 puntos en juego, y que el Málaga sigue estando a solo un punto del periodo de ascenso a Primera División. Eso sí, soñar con el ascenso directo a Primera División ya es muy complicado, porque están a 7 puntos de diferencia. Rosaleda llena, 28.600 espectadores, Mónica, la mejor entrada de la temporada. Se agotaron todas las entradas, recibimiento espectacular antes del partido. Y claro, pues después de la derrota estábamos todo el mundo pues decaído, alicaído, porque hay un dicho que yo no soy muy de refranes, pero dice, cuando hay una jornada muy...
Es que no muy buena, al día siguiente que va a ser muy mala,
sí,
¿no?
Sí, pero...
Sí, Andrés se lo sabe, ahora le pregunto.
Pues
sabe, el refrán lo utiliza mucho.
Muy para estas cosas. Bueno, pues estábamos todos alicaídos y Funes pues pide levantar a la gente. Hubiéramos firmado esta situación, misma situación, en el mes de noviembre.
¿Cuánto hubiésemos dado en noviembre por estar aquí? ¿Cuánto? Igual si no lo cuentan no nos lo creemos. Pues ahora que no lo creemos porque ya estamos, ahora el que quiera nos tiene que pasar por encima, como probablemente lo ha hecho el Castellón hoy. No vamos a bajar los brazos, de eso que no tenga duda nadie. Vamos a ir por cada uno de los partidos que nos quedan y yo creo que ellos lo han demostrado ya.
Bueno, pues las palabras de Juan Francisco Funes, el entrenador del Málaga Club de Fútbol. El próximo partido, fíjate, frente al Eibar el sábado, El Eibar, hay que decir que es el equipo que ahora mismo le ha quitado al Málaga ese puesto de periodo de ascenso y está un punto por encima del Málaga. Por eso te decía, si el Málaga gana en Eibar, pues ya está, lo superamos y nos ponemos dos puntos por encima del Eibar. Pero claro, hay que ganarle al conjunto del Eibar.
¿Día de mucho, víspera de nada?
Ese.
Pues ala, día de mucho, víspera de nada.
Ese, yo sabía que algo de mucho era, pero...
y al día siguiente de nada.
Efectivamente, pues ese era... Me lo voy a apuntar, Mónica.
Te lo paso.
Tatuado, ahora me lo pasas, por favor. Eso en el fútbol. También te hablo del baloncesto de Unicaja, que estaba de capa caída. ¿Ves tú cómo nunca podemos sonreír durante el fin de semana bien, Mónica? Porque Unicaja llegaba mal, 5 derrotas seguidas, no había buen ambiente en el Carpena, pues le ganó por 19 al Lleida de Melvin Egin, 91-72. Lo mejor, la reaparición de David Kravis. Este hombre, Kravis, Mónica, se rompió el peroné en el mes de octubre, se suponía que para febrero podía haber reaparecido y demás, justo después de la Copa del Rey. Tuvo un edema, el edema tardó en curarse, pues un mes y medio después de la Copa del Rey y 6 meses después de su lesión ha vuelto a entrenar, ha vuelto a jugar y además contribuyó a esa victoria por 19 puntos de Unicaja. Dice Ivón Navarro que si hay una estrella en Unicaja es David Kravis.
Sí, hombre, para nosotros David es muy importante, no solamente en el campo, también fuera, tenerlo cerca del equipo, su energía, su positivismo, su comunicación con el equipo, es muy importante, ¿no? Seguramente lo normal hubiera sido tenerlo algún partido en el banquillo sin jugar, pero bueno, hemos decidido después de verlo estos días que teníamos que meterlo más porque precisamente era lo que necesitábamos hoy, ¿no? Gente positiva, gente que animase al grupo y, bueno, se ha quitado un poco las telarañas después de estos 6 meses. Ha estado precipitado, como no puede ser de otra manera, igual que lo estuvo Tyson otro día y en algún momento hoy, pero bueno, nos va a ayudar. Es un jugador clave para nosotros. Es la estrella que se lesiona en cualquier otro equipo, para nosotros es David Kravis.
Bueno, pues lo decía Ivón Navarro. Bueno, Unicaja va a jugar ya el miércoles frente al Gran Canaria. Ese partido del miércoles se tenía que disputar el 10 de mayo, pero es que ese fin de semana Unicaja puede estar levantando un título europeo en Badalona. Por lo tanto, ese encuentro previsto para el 10 de mayo se adelanta a pasado mañana, el 29 de abril, aquí en el Carpena, a las 8 de la tarde. Y, por supuesto, te contaremos ese partido. Así que así están las cosas, Unicaja. Por cierto, se ha roto un dedo Alberto Díaz. Otro más que se lesiona, aunque según nos dicen... Eso,
¿pero roto?
Roto.
O sea, ¿eso cuánto le va, cuánto tiempo va a estar
sin
jugar?
Lo que me ha extrañado, porque dice Ivón Navarro que el jugador ha pedido seguir jugando.
¿Pero cómo vas a romper con un dedo roto? ¿Qué dedo es?
Espérate, te lo voy a decir exactamente.
Claro, es que a lo mejor depende para el baloncesto si te sobra.
A mí me rompen un dedo y te digo que me
doy. Tú te das de baja 2 años.
Como poco. Espérate, te voy a decir exactamente el dedo que se ha roto Alberto.
Es que estamos hablando de Alberto Díaz, que es el chico del pelo naranja. Pues hay algún oyente.
Del cuarto dedo de la mano izquierda.
¿El cuarto empezando por dónde? Esa es otra. ¿Eso qué significa?
Sí, pulgar, índice, corazón, el anular.
Pues ese poco sirve, ¿no? Bueno, para el baloncesto, estoy aquí como tirando triples.
Pero es que
como
tú
si
estás
yo...
tirando con dos manos, Alberto ya tira con una.
Pues que tire con la otra.
Claro, él tira con la derecha.
Ah, pues por eso, ¿y se ha roto la izquierda?
Y se ha roto el cuarto dedo de la izquierda.
Por eso, que siga jugando, hombre, que nos hace falta.
Yo si fuera de la izquierda, Mónica, yo sí me daría de baja. De la derecha, yo es que soy ambidiestro.
Ay, Emilio Guerrero, ambidiestro a las 3 de la tarde.
El MVP el sábado fui yo, Mónica. Tengo un récord personal. Yo hice el partido del Unicaja y llegué a la Rosaleda, ¿sabes en cuánto tiempo? 12 minutos.
Bueno, en fin.
Sin correr.
Bueno, a las 3 todo el deporte.
Ahí lo mismo de pelo como llega la Rosaleda.
Adiós.
Hasta luego.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Estoy pensando en reformar mi negocio. No sabemos si poner una rampa o un ascensor.
Han aparecido grietas en casa.
Tenemos la solución. Acude a un aparejador. El profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. aparejadoresmálaga.com.
3345. El mejor ambiente. Buena música. Comida top. Buena vibra a ritmo de 33 revoluciones por minuto. Y a 45. Queremos seguir sorprendiéndote con nuestra cocina. Con buena música y el mejor ambiente. 3345 Sound Restaurant.
La inestabilidad en el mundo afecta a los mercados y a tu factura de la luz. Con Cuántica, líder en autoconsumo en España, instala placas solares con hasta un 82% de descuento. Con Cuántica Renovables generas tu propia electricidad y proteges tu bolsillo. Entra en cuanticarenovables.com o llama al 900-861-843.
Y ya no puedo más, ya no puedo más. Siempre se repite esta misma historia. Ya no puedo más, ya no puedo más. Estoy harto de rodar como una noria.
No des más vueltas por ahí, no pierdas más el tiempo. Las ofertas las encuentras en Tiendas Juan Lucas. Con un nuevo aire acondicionado, ahora es el momento de empezar a comprar tu aire, y no ya cuando lleguen los 40 grados. Aire acondicionado Daihatsu de 3.000 frigorías, inverter, wifi, clase AAA+, por solo 429 euros. ¿Dónde? En las Tiendas Juan Lucas y en su página web juanlucas.com. Enseguida llega el boletín de noticias de la 1 de la tarde. Vamos a saber qué está pasando ahí fuera en España y en el mundo, y después te voy a contar que Dolores Vázquez, condenada erróneamente por la muerte de la joven Rocío Bánikov, está siendo ahora mismo homenajeada por el Ministerio de Igualdad, un acto de reparación, según señalan desde el Gobierno. Boletín de noticias de la 1 y volvemos aquí a la ciudad, a la provincia del Paraíso.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1 de la tarde, 6 minutos, sitúate en el mes de septiembre del año 2000. Han pasado casi 26 años de la historia que te voy a contar. En aquel mes de septiembre del año 2000, una mujer que llevaba meses en el ojo del huracán, una mujer era detenida, Dolores Vázquez, seguro que lo recuerdas, era arrestada como principal sospechosa del asesinato de la joven Rocío Bánikov en Mijas. Ocurría en octubre de 1999, cuando la joven desaparecía en Mijas. Aquel caso había generado un enorme revuelo mediático en toda España, la historia de un crimen ocurrido en la Costa del Sol, con una joven de 19 años como víctima y la expareja de su madre como principal sospechosa. El caso conmocionó al país. Había que encontrar cuanto antes al culpable, lo que derivó en la detención de Dolores Vázquez. Te recuerdo, quien fuera pareja de la madre de Rocío, de Alicia Hornos. En un mediático juicio celebrado un año después del arresto, Dolores Vázquez acabó siendo condenada por el asesinato de la joven de Mijas, de Rocío Bánikov, a pesar de que no existían pruebas de peso contra ella. Así se defendió la procesada durante el juicio.
Yo no he matado a Rocío. Yo no he visto a Rocío. Yo no he salido de mi casa. No he dejado ni a mi madre ni a la niña sola, salvo que haya salido a tirar la basura y comprar tabaco, que eso para mí lo hago 2-3 veces, y nunca lo he negado. Que busquen a los culpables, porque yo no lo he hecho. Y ahí están, ahí fuera están los culpables. Posiblemente incluso aquí en esta sala. Y tienen huellas, huellas que a mí no me pertenecen.
Dolores Vázquez fue condenada a 15 años de prisión por la muerte de Rocío Bánikov. Tras pasar un año y medio entre rejas, fue puesta en libertad tras la aparición de pruebas contra el británico Tony Alexander King. Fue arrestado por la muerte de otra joven, seguro que también lo recuerdas, de Sonia Caravantes. Tenía 17 años y fue asesinada en Coín en el año 2003. Las pruebas de aquel caso evidenciaron que el asesino era la misma persona. Quien mató a Sonia también había matado a Rocío. Dolores Vázquez fue entonces absuelta.
A mí, señores, solamente se me puede pagar, se me puede bonificar con los asesinos de Rocío. Nada más, nada más. Y con ese juez de Fuengirola, que 20.000 veces le lloraba, le repetía hasta la saciedad: señoría, está cometiendo su mayor error de su vida, su mayor error de su vida.
¿Por qué te cuento esta historia, la de Dolores Vázquez, hoy, la condenada erróneamente por la muerte de Rocío Bánikov? Porque hoy esta mujer, en estos momentos, está siendo homenajeada por el Ministerio de Igualdad, un acto de reparación, según señalan desde el Gobierno, ante esa condena errónea. Hoy, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha hecho entrega a Dolores Vázquez de la Medalla de la Promoción de los Valores de Igualdad, con motivo del Día Internacional de Visibilidad Lésbica, que se conmemora el 26 de abril, ayer domingo, y hoy tiene lugar ese acto, como te digo, en la sede del Ministerio en la capital de España. Muy buenas tardes, mi nombre es Mónica García, te doy la bienvenida si te sumas ahora a COPE más Málaga. Ya sabes que te acompaño cada día desde las 12:30 y en este tiempo de radio te he hablado del tiempo. Por delante vamos a tener una semana pues de inestabilidad. Va a llover mañana martes, especialmente el miércoles, incluso el miércoles nos explicaba el hombre del tiempo al principio del programa, que vamos a tener tormenta, no con muchos rayos, pero tormentas, precipitaciones y tormentas el miércoles. El jueves irá mejorando, sobre todo en el litoral, y de cara al puente, viernes, sábado, domingo, no se esperan que sean precipitaciones intensas. Algo puntual puede caer, tanto en el litoral como en el interior, pero en todo caso sería algo muy puntual, muy pequeñito, en fin, cuatro gotas. Te he contado también, te he explicado, que más de 5.700 médicos aquí en la provincia de Málaga están llamados a la huelga esta semana. Es un paro contra el Estatuto Marco, que es la ley que va a regular el trabajo del personal sanitario de toda España. Es un documento que está elaborando el Ministerio de Sanidad, y los médicos exigen un estatuto propio, no genérico, para todos los sanitarios, para enfermeros, auxiliares, celadores. Ellos reclaman tener su propio documento de forma exclusiva. Así que hoy, a partir de hoy, durante toda la semana, más de 5.700 médicos en la provincia están llamados a esa convocatoria de huelga. Así que, pues si no es posible, que a lo mejor si tienes una operación que no sea urgente o tienes una cita con el médico, pues probablemente te la puedan cancelar. Y te quiero hablar ahora de dos herramientas, de dos aplicaciones que han creado dos agentes de la Policía Nacional de Málaga, de la Unidad de Ciberdelincuencia. Dos herramientas que han sido reconocidas internacionalmente y, de hecho, que ya hemos puesto al servicio de la Europol. Uno de esos agentes es Raúl Castillo y el otro es Iván Moreno, y a los dos los tengo aquí. Raúl, buenas tardes.
Buenas tardes.
Iván, bienvenido.
Buenas tardes, muchas gracias.
Cuando uno piensa en la Policía Nacional, de hecho, como venís vosotros con vuestro uniforme, pues uno piensa en que van a perseguir delitos, van a coger a los malos, los van a detener, estas cosas. Lo que no piensan es que se pongan a hacer aplicaciones. ¿Qué sois, programadores?
No directamente, es decir, yo por ejemplo soy licenciado en Derecho. Lo que pasa que, bueno, cuando entré en la unidad empecé a hacer un grado de formación profesional desarrollado con esto, y a raíz de ahí, pues bueno, me gustaba, y también a raíz de una necesidad es como surgió la herramienta.
Vamos a hablar de Minerva y vamos a hablar de...
Apolo Parch.
Minerva, Iván, sí. ¿Qué es Minerva?
Minerva se le conoce como una especie de navaja suiza de la ciberdelincuencia.
Bueno.
Tiene distintas utilidades. Nos puede servir tanto desde analizar páginas web fraudulentas, analizar correo electrónico fraudulento que recibimos a diario, vale también para hacer seguimiento de criptomonedas, y tiene un sinfín de herramientas que están enfocadas en ayudar al policía en sus labores diarias.
Porque, Iván, tú nos dices, es la navaja suiza de la ciberdelincuencia. Sirve para todo, ¿no?
Para todo, sí.
Vale. Pero, claro, yo tengo 3 duros en criptomonedas. Bueno, 3 duros. Se me va notando la edad. Esto lo hace mucha gente joven, ¿no? Que le regala a los abuelos cualquier dinero. Ah, no, me voy a comprar un poquito de esta moneda. La gente joven que lo controla más. Los que ya tenemos una edad preferimos ir, si tenemos un problema, a nuestro director o directora del banco a decirle, oye, tengo un problema. Bueno. Pero la gente joven le da mucho también por esto de las criptomonedas. Y aquí hay también sus estafas.
Claro, y también tenemos la casuística de personas que no son tan jóvenes
y que se meten
y que no entienden, y al final pierden cantidades de dinero, como 400.000 euros, 500.000 euros que invierten, y no saben realmente dónde han
ido, dónde está el dinero.
Claro. Y ahí entramos nosotros a la labor de tener que hacer la trazabilidad de esos criptoactivos hasta llegar a identificar a la persona responsable de los hechos. Porque claro, uno de los problemas que nos encontramos con las criptomonedas es que el análisis de la blockchain es... vamos a decir pseudo anónimo, porque realmente uno puede seguir las transacciones a través de fuentes abiertas, pero nunca llega a localizar a la persona que está detrás. Y nosotros disponemos de herramientas, tanto Minerva como herramientas de terceros, que nos ayudan en la labor diaria para esa consecución de los hechos, de lograr identificar a los autores de los hechos de las estafas.
¿Eso es lo que consigue Minerva?
Claro, es una aplicación más dentro de las que tenemos. El problema que tenemos aquí, claro, yo cuando entré en 2016 no había nada, o sea, no teníamos una carencia total de herramientas a la hora de investigar. Entonces yo empecé a desarrollar programas propios para conseguir un objetivo final, que era la consecución y la identificación de los autores. Ya con el paso de los tiempos, la dirección ha ido desembolsando grandes cantidades de dinero y comprando licencias de terceros, y actualmente pues combinamos un poco tanto las herramientas de terceros como Minerva.
He leído que Minerva ayuda también en temas de pedofilia.
Sí, claro, muchas veces uno de los problemas que tenían los investigadores es que tenía que ver grandes cantidades de vídeos, y este material puede hacer que esa persona pues Al final afecta psicológicamente su trabajo y empezamos con problemas psicológicos, causando bajas laborales y tal. Y entonces la idea fue un poco automatizar el proceso de análisis de esos vídeos y que generaran como, digamos, un collage de imágenes de esos vídeos para no tener que ir visualizando uno a uno esa imagen y luego poder aportarlo a la autoridad judicial.
Claro, o sea, el agente, ¿alguna vez ha venido aquí algún compañero vuestro que se dedica a eso, pues a investigar este tipo de delitos? Y nos contaba, es terrible, que lo que tú estás viendo en un vídeo, bueno, es que, en fin, para ni comentarlo. Pero, claro, tienes que verlo como agente para ver si hay delito o no hay delito.
Pues puede haber 5.000, 10.000 archivos y tiene que estar un agente ahí detrás viendo cada uno de los archivos, a ver si realmente ese archivo es de contenido pedófilo o no, para ir descartando un poco y mandarlo a la autoridad judicial para enjuiciar la causa.
Claro, y Minerva lo que consigue es evitar ese papel del
la persona. Claro, por lo menos lo minimiza un poco, porque si metemos esos 5.000 vídeos, automáticamente los procesa y solamente la persona investigadora solo tiene que ver de manera visual rápidamente esa imagen, si pertenece a la pornografía infantil o no, y ya lo tiene todo encapsulado dentro de una composición fotográfica que hace el mismo programa.
Hemos hablado de pedofilia, hemos hablado de criptomonedas. Minerva, ¿en qué más nos ayuda? ¿Nos agiliza la investigación?
Sobre todo en temas de investigaciones de fuente abierta, lo que se le conoce como OSINT, y también el tema de cuando investigamos páginas web fraudulentas, páginas web que intentan imitar otras legales para estafar a la gente, los típicos correos maliciosos, spam que recibimos en nuestras bandejas de entrada, que normalmente la gente suele pinchar esos enlaces y al final son víctimas de estafa. Y ya digo, es que tienes un kit muy completo de lo que es de la ciberdelincuencia, la investigación tecnológica.
Qué bueno. Iván, pues enhorabuena lo que te toca, Minerva. Raúl, Apolo. Uh-huh. Es otra herramienta también os han reconocido internacionalmente. Ahora os voy a preguntar porque venís de Perú, que también habéis
estado
de Ecuador. Bueno, me he equivocado, perdón. De Ecuador, de estar dando formación, porque estas herramientas que habéis desarrollado, que habéis creado, que habéis inventado, tiene utilidad y lo están empleando otras policías. En el caso de Apolo, ¿para qué nos ayuda?
Pues mira, Apolo, igual que en el caso de Minerva, surge de la necesidad y fue de una investigación que iniciamos aquí, en la que incautamos una gran cantidad de información digital por nuestro ámbito, y había que analizarla, había que sacar teléfonos, cuentas bancarias y demás. Entonces, claro, no había en ese momento ninguna herramienta, o había algunas que podían ayudarte, pero no era exactamente lo que necesitábamos. Y así fue como surgió la idea y empecé a desarrollarla. Y lo que hace básicamente es automatizar el análisis de todo tipo de documentos multiformatos, ya sean Word, Excel, archivos de texto, etcétera. Y también imágenes para extraer las entidades que a ti te interesen. Por ejemplo, cuentas bancarias, números de teléfonos, determinadas palabras concretas y tal. Tú las extraes y ya las tienes en un formato que puedes manipular, como es un Excel, sabiendo de dónde se ha sacado, de cada archivo, de dónde se ha sacado esa entidad en concreto. Entonces, es un trabajo de automatización, de inteligencia, que pues ahorra y salva muchas horas de trabajo.
Claro, si tú tienes una investigación y tienes que empezar por leerte, entre comillas, un tocho de 3.000 folios, pues se lo metes a Apolo y le dices, oye, búscame el teléfono que se repita 200 veces porque creo que es el del malo.
Exacto, o incluso aunque tú no sepas el teléfono en sí, tú le dices, búscame números de teléfono, búscame números de cuenta bancaria. No es necesario que tú sepas de antemano cuál es ese teléfono, cuál es esa cuenta bancaria. Directamente te los va extrayendo.
Hablamos de cuentas bancarias, de teléfonos, que esto puede ser clave para desarticular redes de forma completa, ¿no?
Claro, la idea básica es tú extraer de todo ese montón, de forma rápida, la información que te interesa para crear inteligencia, que luego con otros canales de inteligencia puedas cruzar y lógicamente, pues mientras más, yo soy un gran defensor de la inteligencia porque creo que es vital, y más hoy en día, para desarticular y saber y conocer bien cómo, digamos, funcionan los malos, ¿no? Por simplificarle un poco la idea.
Claro, el ejemplo, cuando hay dudas de la inteligencia artificial nos va a quitar los puestos de trabajo, el ejemplo de que en el caso de la policía no le va a quitar el puesto, sino que les ayuda a agilizar las investigaciones, que es lo que queremos los ciudadanos, es evidente.
Sí.
Y os han reconocido internacionalmente, ¿no?
Sí, bueno, yo es verdad que yo con Minerva, cuando empecé, allá por el 2016... como fueron realmente desarrollo de herramientas independientes, en 2020 decidí todo aunarlo en un kit que fue el que llamé Minerva. Esa aplicación lo presenté a la Fundación de la Policía Nacional y gané el premio 2021 de investigación. Y luego, en 2024, también fue reconocido mundialmente cuando gané el premio a mejor aplicación policial, que me dieron el premio en Dubái.
¡Qué bueno! Y aquí un poli, Iván, de aquí de Málaga.
De aquí de Málaga, sí.
De aquí de Málaga.
Málaga de pura cepa.
En el caso de Raúl, decía, no, yo soy abogado. Esto de la programación, en tu caso, ¿de dónde te
viene? Sí, bueno, yo es verdad que desde joven siempre he estado con el manejo de ordenadores y estudié un grado superior de informática aquí en Málaga y también estudié en la Universidad de Málaga la ingeniería de informática.
Que siempre te ha ido a ti.
Sí, siempre he estado cacharreando, como decimos.
Oye, ¿y en qué estáis ahora? Esto de las aplicaciones, siempre cuando se mete en esto hay que ir mejorando, actualizando. ¿En qué andáis enredado? ¿Apolo va a seguir creciendo, por ejemplo,
sí,
Raúl?
Sí, de hecho ya tengo preparada la versión que saldrá en breve, que tiene incluida una función, digamos, aparte de extraer las entidades, una visualización rápida de indexación, es decir, como si fuera una especie de Google, igual de todo lo que tú tengas que analizar, pues automáticamente te dicen los archivos en los que está, ves un fragmento del archivo, y también tiene un nuevo módulo, digamos, que facilita el análisis de los correos electrónicos también. Y sigue creciendo porque tengo más ideas. Lo único es el tiempo, ¿no? Que el tiempo es más limitado para el desarrollo. Porque,
si tenemos que pedirle al jefe que te libere, estamos en directo, podemos liberar un poco a la gente Raúl Castillo, que tiene que seguir desarrollando, porque al final Apolo sirve para que otros agentes hagan su trabajo de investigación. Sí. Si hay que liberarlo de un poco de callejear, pues lo liberamos, Raúl.
No, mi idea, y también la idea de Iván, al final es facilitar el trabajo de los compañeros para que ellos, estas tareas, digamos, que son repetitivas y que se puedan automatizar, dejarlas para que el investigador se centre en lo importante, ¿vale? Y pueda, aparte de que se pueda centrar en lo importante, tenga de forma rápida y ágil la información que necesita para seguir avanzando. Al final es siempre tratar de mejorar las herramientas con las que dispone el investigador para que pueda desarrollar y llevar a mejor término sus investigaciones, claro.
Iván, ¿tú vas a seguir cacharreando con Minerva?
Sí, bueno, Minerva, como ha dicho Raúl, también es un proyecto vivo. Sin embargo, yo, además de que estoy actualizando que es la aplicación continuamente, sí llevo un proyecto paralelo que se llama Sentinel, que va de usando inteligencia artificial para la predicción de delitos en lo que es España. Entonces, básicamente es un programa que en el que llevarán todos los vehículos patrulla a pie de calle, a modo de GPS, y le dirá un histórico de dónde se han producido los delitos, podría ver en tiempo real delitos que se han producido, y el programa, de manera con inteligencia artificial, va a predecir un poco dónde hay más probabilidad de que haya un delito, y esa persona, entonces, esa patrulla, no solamente sea la experiencia suya personal, sino que también pueda, de manera artificial, pasar a ciertas horas por esas calles donde más hay un índice mayor de criminalidad.
Qué bueno, y eso, estás en ello, ¿no?
Sí, bueno, está ya bastante avanzado y estamos ahora pendientes igual. Este año se ha presentado también la Fundación de la Policía de este año y estamos pendientes de ver.
Que sí, si necesitas también tiempo, Iván, lo pedimos aquí a los jefes, dejemos trabajar, dejemos la creatividad también de Iván Moreno. Oye, pues no sé, en general, cada vez que conocemos a agentes de la Guardia Civil, de la Policía Local, de la Nacional, cuando venís aquí cada lunes para contarnos lo que hacéis, siempre decimos, puf, estamos en manos de gente muy profesional, que al final esto es muy vocacional, pero en vuestro caso además es que estáis ayudando a todo el cuerpo. Esto lo pueden usar cualquier compañero, no entiendo que de cualquier cuerpo todavía, ¿no? Me refiero a Guardia Civil, o hay colaboraciones.
Sí, porque, bueno, como has comentado antes, ambas aplicaciones, tanto Minerva como Apolo, están disponibles en el repositorio de Europol, que tienen acceso foral, tiene acceso Guardia Civil y policías.
O sea, si está en Europol, lo puede usar cualquiera.
Cualquier
sí,
policía.
No, yo ni Enrique el realizador, refiero a agentes.
Sí, no, de hecho, bueno, hoy recibía una petición de un compañero de la policía portuguesa, por ejemplo, para la licencia y demás, y Iván igual. Sí. Y, bueno, y estuvimos eso en Ecuador también hace un mes.
¿Qué tal en Ecuador?
La experiencia fue muy grata, sí, estuvieron muy muy agradecidos, se portaron muy bien con nosotros, y la verdad que estuvimos de 3 días intensos allí, querían aprender, querían saber más de las aplicaciones, y bueno, estamos, la verdad que fue una gran experiencia, estamos muy contentos, ¿no? Que hayamos cruzado el charco también, como se suele decir.
¿Podemos decir que vamos por delante de los malos esta vez? ¿O los malos siempre van por delante de la poli?
Bueno, a ver, los malos tienen sus herramientas y tienen sus medios, pero lógicamente, si el investigador tiene más agilidad, ellos van a tener que poner también más de su parte si quieren
llevar a buen término sus fechorías.
Es verdad que ellos siempre están inventando, innovando la manera de causar el mal. Nosotros tenemos que actualizarnos rápido para estar al nivel de ellos.
Pues qué orgullosos nos sentimos de Iván Moreno y de Raúl Castillo, de Minerva, de Apolo y de lo que viene detrás, que esto se va a seguir desarrollando, estas y otras herramientas. Iván, Raúl, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, enhorabuena por vuestro trabajo.
A ti, Mónica, muchas gracias.
Gracias. Una de la tarde, 25 minutos.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
¿Aún no conoces Mecol? Entonces estás perdiendo tiempo y dinero. Instalaciones eléctricas, energía solar y puntos de recarga para vehículos eléctricos. Mecol Instalaciones. Mecol, tu energía en las mejores manos.
La cocina de tus sueños al mejor precio. Acosta Hogar, cocina completa con electrodomésticos, 2.799 euros. Mejoramos tu presupuesto. AcostaHogar.com. Somos los más baratos. Ven y compruébalo.
Araboca, tu lugar de referencia en el centro histórico de Málaga. Disfruta también la experiencia de las jornadas de cuchareo cada viernes con el sello de cocina de herencia de Araboca Casa de Vinos y Comidas. Acertarás seguro. Reserva por teléfono o en arabocarestaurante.com.
Una de la tarde, 26 minutos, nos metemos en la cocina. Vamos a saber qué nos prepara esta semana, qué nos propone. Desde luego, Lola Bernabé, ella es Loleta Bailoleta para sus miles de seguidores en Instagram, en las redes sociales, en su blog de cocina. Lola, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Mónica.
Lola, la propuesta que nos hace para arrancar esta semana es salmón marinado. ¿Esto por dónde empezamos?
Pues vamos a empezar comprando salmón bien congelado o bien salmón fresco que vamos a tener congelado 5 días. Eso es importante para no tener riesgo de contaminarnos con los bichitos que nos vienen en los pescados últimamente, ¿vale? Lo vamos a congelar y luego lo vamos a descongelar. Vamos a preparar una marinada con sal gorda, azúcar, semillas de eneldo, bayas de eneldo, la piel de una lima y de una naranja, unos granos de pimienta negra, unos granos de pimienta de Jamaica y unos granos de pimienta de Sichuan. Loleta, es que yo no tengo pimienta de Sichuan y pimienta de Jamaica. No pasa nada, no pasa absolutamente nada, pero sí os diré que son dos especias que no añaden picante a la comida y sí añaden unos tonos aromáticos y de sabor muy ricos, uno a vainilla y otro a cítricos, que son muy ricos los dos. Entonces, todas esas especias junto con un poquito de ginebra o de vodka lo vamos a poner en un bol. ¿Por qué ponemos ginebra o vodka? Porque el alcohol nos va a ayudar a despertar aromas y sabores de toda esa piel de naranja, de lima y todas las especias que hemos puesto en ese bol. Vamos a mezclarlo bien y ahora vamos a coger un papel film, dos papeles film, ¿vale? Necesitamos que sea una superficie bastante grande. Vamos a colocar la mitad de esa marinada que hemos hecho sobre el papel film. Encima vamos a poner nuestro lomo de salmón que hemos tenido congelado con la piel en un lado, por supuesto. Lo ponemos con la piel tocando la marinada. A ese salmón con unas pinzas le hemos quitado cuidadosamente todas las espinas que tenga para luego no encontrárnoslas cuando nos lo vayamos a comer. Y con la otra mitad de la marinada cubrimos el resto de ese salmón. Y con el papel film vamos a hacer un paquete para que la marinada no se salga. A mí me gusta envolverlo 2 veces en papel film para que quede seguro. Ese paquete lo vamos a poner sobre una bandeja. Encima de esa bandeja colocamos una tabla de madera y sobre la tabla de madera vamos a poner peso. Una cacerola, o para mí lo más fácil, porque vamos a meterlo en la nevera, más fácil siempre es usar unos litros de leche que pongo encima, porque así no me ocupa tanto como si pongo una cacerola que sube mucho de altura y entonces tengo la mitad de la nevera, la tengo nada más que con el salmón. Colocamos el peso encima y vamos a dejar así tal cual en la nevera entre 24 y 48 horas. Cuando pase este tiempo, sacamos el salmón, nos vamos al grifo, bajo el grifo vamos a enjuagar bien, a quitarle toda esa marinada y ya solamente nos queda con un cuchillo. Si tenemos un cuchillo bien afilado de pescado o carne, bien, y si no, un cuchillo jamonero, que casi todo el mundo en España tiene en su casa, pues con el cuchillo jamonero vamos cortando lonchas finitas, un poquito en oblicuo para que la loncha nos salga un poquito más grande. Y ya está, no tiene más. Luego, para acompañar, podemos poner lo que queramos. A mí me encanta tomarlo con un poquito de mayonesa que preparo con miel y con mostaza. Le pongo eso, encima pongo el salmón, encima unos brotes de alfalfa y platazo que tenemos hoy para estrenar el lunes. Y si queremos evitar el pan, que por cierto, el pan de centeno le va fenomenal al salmón, si queremos evitar el pan, pues con un poquito de ensalada, lunes de cuidarnos, pero de querernos también.
Pero bueno, qué rico, me encanta el rollito este de la ginebra o el vodka, y esto lo pueden tomar niños, o sea que no me va a dar un pelotazo si me hincho de salmón marinado por mí misma.
No, primero porque estamos hablando de un lomo de salmón de 750 gramos que le vamos a poner 80 mililitros de ginebra. Vamos, en una copa normal no sirven más, ¿vale? Y segundo porque eso no lo va a absorber, o sea, lo que va a hacer, lo que va a ayudar el alcohol es a disolver la sal, el azúcar y todas esas especias para que traspasen más al salmón y luego cuando lo cortemos pues notemos todos esos sabores a vainilla, a lima, a naranja, a... está muy rico, de verdad. Yo animo a todo el mundo que lo pruebe y además animo a todo el mundo a que invente su marinada. Pues mira, yo no tengo pimienta, pero tengo esta hierba. Ay, se me ha olvidado una cosa muy importante que le ponemos, que se me había olvidado, es eneldo fresco picado. Eneldo fresco, por favor. No es lo mismo usar hierba fresca que usar hierba fresca. Y en una marinada la diferencia es más grande.
Qué bueno. Eneldo fresco, no el que seco que podamos tener ahí en el cajón de las especias.
No, hablamos con nuestro frutero y nos traiga un ramito de eneldo fresco para esta receta.
Y hacemos un buen viaje de salmón marinado por nosotros y ya es comida casera. Cuando decimos, es que hay que empezar a cocinar, mira qué fácil, puedes preparar bastante, te llevas después al trabajo un tupper o un sándwich en pan de centeno. En fin, es que hay tantas opciones que cada lunes nos recomienda Lola Bernabé, que es que nunca vamos a estar suficientemente agradecidos. Por supuesto, esta receta, igual que todas, las vas a encontrar en Loleta by Loleta, en su Instagram y en su página web loleta.com o .es.
.es.
Lola, te mando un beso enorme.
Un beso enorme para todos y feliz semana.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Estoy pensando en reformar mi negocio. No sabemos si poner una rampa o un ascensor.
Han aparecido grietas en casa.
Tenemos la solución. Acude a un aparejador. El profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
Carmen lleva meses esperando a que le hagan una resonancia. Está de baja y a la espera del resultado de esa prueba. Hoy, cuando ha ido al centro de alta resolución José Estrada, el CARE de aquí, del centro del Muelle Heredia, pues se ha encontrado con que le han cancelado la cita y no es la primera vez.
He llegado y me han dicho que bueno, que están de huelga y que ya se me daría otra nueva cita. Me la van cambiando muchísimas veces, ya llevo, esta es la tercera vez que vengo y me encuentro en la misma situación y bueno, no me pueden dar otra solución de la tercera vez que vengo y bueno, ya la chica del mostrador, la pobre, me mira con cara de no puedo hacer otra cosa por ti.
Carmen está resignada, es la tercera vez que le cancelan la cita porque siempre le toca en el marco de la huelga de médicos, colectivo que desde hoy afronta una nueva semana de paros.
Están en todo su derecho, lo que pasa es que bueno, los afectados pues somos siempre los mismos, los pacientes.
Esta usuaria de la sanidad pública, a la que le han cancelado la prueba de hoy, pues se muestra comprensiva a pesar de que es la tercera vez que le ocurre, igual que esta otra paciente.
Ya nos hemos encontrado también tres veces el tema de la huelga de médicos. Estamos de acuerdo con que ellos reclamen sus derechos, pero la administración debería de poner medios para que no afecte a tantas personas, porque no venimos por un resfriado. Yo en concreto vengo por un tema de oncología.
Ese es su caso. Ella está esperando el resultado de unas pruebas oncológicas.
Yo llevo desde el 17 de diciembre esperando la solución de una prueba de un triaje de cáncer de colon, ¿vale? Es que yo llevo desde el 17 de diciembre en la incógnita. Y mire al día que estamos.
Han pasado más de 4 meses. Hoy es 27 de abril, un día en el que se ha iniciado una nueva semana de huelga de médicos con la que Luis se ha encontrado también al llegar al centro sanitario. No sabía que había huelga hasta que se ha enterado precisamente por los micrófonos de COPE.
Me filtraron y entonces hasta ahora es cuando me van a ver si me hacen algo. O a ver si está mejor o tienen que volver a filtrar, operar o algo. No lo sé bien lo que van a hacer.
Una última hora sobre esta huelga de facultativos. Acabamos de recibir los datos de seguimiento aquí en Málaga. Datos del sindicato médico que apuntan a que el 58% de los médicos de la provincia han secundado esta primera jornada de paros. El 58% de los 5.700 médicos de la sanidad pública que están llamados precisamente a esa huelga. Una movilización en protesta por el Estatuto Marco, que es la ley que va a regular el trabajo del personal sanitario de todo el país. Una ley que elabora el Ministerio de Sanidad. Los médicos exigen su propio estatuto, un estatuto propio, exclusivo para ellos y no genérico de todos los sanitarios. Exigen la regulación de cuestiones como estas, que nos ha explicado el doctor Pedro Navarro. Él es el presidente del Colegio de Médicos de Málaga.
Los años de formación y la clasificación profesional del médico, las competencias y responsabilidades que tenemos, que se regulen las guardias de 24 horas y que se reconozca laboral y socialmente la jornada laboral de 35 horas semanales, al igual que sucede en el resto de Europa.
Pues esta semana, jornada de huelga de médicos, desde el lunes hasta el jueves y precisamente el miércoles, aquí en Málaga habrá una movilización de carácter regional. Están llamados médicos de toda Andalucía a venir aquí a Málaga a una concentración y posterior manifestación por el centro de Málaga. 1:00 p.m, 35 minutos.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
¿Y si expresarte a tu manera fuese el camino? Materializar tus deseos, construir tu propio universo. Dejar de ser uno más para convertirte en alguien singular. Adelante, te ayudamos a empezar por tu cocina. The Singular Kitchen, cocinas únicas para personas singulares. En Málaga, en calle Hilera 9.
¿Buscas moverte por la ciudad de manera fácil y al mejor precio? En Navarro Hermanos te damos la solución. Estrena Yamaha N-Max desde solo 49 euros al mes. Y si quieres más, Yamaha X-Max desde 69 euros al mes. Y ahora con 7 años de garantía oficial. Infórmate de las condiciones. Navarro Hermanos, concesionario oficial Yamaha.
El agua es vida, es pureza. En Proinco, el agua es nuestra fuente de inspiración. Renueva tu baño con griferías, sanitarios o bañeras pensadas para convertir cada gota de agua en gotas de bienestar. Ven a tu tienda Proinco y descúbrelo. Proinco.es.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
¿Quién me quiere conocer? Te he esperado tanto. Soy parte de la luz.
Estás escuchando COPE más Málaga, lo haces en el 97.1 de FM, 882 de onda media, lo puedes hacer a través de la app de COPE, que ya te digo cada día que tienes que tener descargada en tu móvil. Bajas la app de COPE y en la pestañita, en la lupa, pones COPE más Málaga y ahí vas a encontrar el tiempo de todas las estrellas y después los tiempos locales para contarte las cosas que ocurren aquí en Málaga que te interesan seguro más que lo que ocurre en Gijón. Bueno, y por supuesto tienes nuestra página web cope.es/Málaga donde nos escuchas en directo. Nos escuchas después en podcast, donde nos lees historias y noticias. De todas esas formas, estamos todo el día trabajando para ti, para que nos puedas escuchar, de todas esas formas que te digo. A solo 4 días de que comience oficialmente la campaña electoral y a solo 20 días de que los andaluces acudamos a las urnas, te quiero hablar de un libro que firma el periodista Héctor Barbota, que se titula El camino del cambio. No solo es una biografía, es como él mismo anota, el relato humano detrás de un giro histórico. La historia de un hijo de migrantes andaluces en Cataluña que crece con la cultura del esfuerzo y que acaba protagonizando uno de los mayores vuelcos de nuestra historia política reciente. Es la biografía autorizada del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. Héctor Barbota, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Mañana aquí en la capital, en Hacienda del Álamo, se presenta este libro precisamente con la presencia del protagonista, así que entendemos que la biografía es absolutamente autorizada.
Bueno, es autorizada en el momento que yo empecé a hacerla. No sé todavía si el presidente ha visto el resultado final, pero bueno, es la historia, digamos, de su vida. Hay dos líneas de tiempo paralelas en el libro. Una es la historia de su vida desde que sus padres se conocen, y la otra parte es lo que fue la campaña electoral y todo el camino de las elecciones del 2 de diciembre del año 18, cuando se produjo ese vuelco en Andalucía, ¿no? Ese hito histórico de la alternancia política en Andalucía.
Héctor, habéis coincidido los dos en el mismo tiempo, porque él hace poquito publicaba manual de convivencia, la vía andaluza, y tú ahora, no sé, o habéis llamado, oye, ¿tú por dónde vas? ¿A ti qué queda de mi vida?
No fue en absoluto así, ¿no? Yo cuando yo acabé mi anterior libro, El tío francés, que lo publiqué en el año 22, que coincidió con casi en el tiempo con las elecciones andaluzas, pues después de las elecciones andaluzas yo propuse al presidente, le propuse hacer un libro sobre, vamos, una biografía. Él en ese momento me dijo, primero me dijo que no, porque él estaba con el otro libro, y entonces tenía miedo que se solaparan. Yo expliqué que eran dos cosas diferentes, ¿no? Lo otro era como un ensayo suyo sobre su forma, digamos, de ver la política. Y esto era una biografía, ¿no? Entonces, bueno, al final quedamos en... Así que yo hiciera mi libro, él me dio el placer en el sentido de que me dio varias entrevistas y, en fin, y me facilitó un poco las cosas con algunas fuentes. Y lo único que quedamos era que él publicaba primero el suyo y yo publicaba después el mío, ¿no? Yo he corrido lo más que he podido porque no quería que coincidiera con la campaña electoral, pero lamentablemente... por cuestiones llamadas ajenas a mí, el libro salió un poco más tarde de lo que yo creía y las elecciones fueron un poquito antes de lo que todos pensábamos, con lo cual llegamos casi a tiempo, ¿no? Yo no quería presentarlo durante la campaña por motivos obvios, ¿no? De mi obligada neutralidad, y entonces, bueno, finalmente lo llegamos a tiempo para presentarlo. Salió de imprenta ayer o antes de ayer.
Ayer, o sea, que está recién salido del horno. Mañana se presenta aquí en la capital, en la Hacienda del Álamo. Héctor, ¿qué nos va a llamar la atención de la vida de Juanma Moreno? Que nos sepamos. Esos orígenes familiares, es cierto, humildes, ahí en Alhaurín el Grande, es cierto que tiene mucha vinculación, que viene más a Málaga de lo que podemos pensar. ¿Qué nos va a descubrir el libro?
Yo creo que en la biografía del presidente hay algunos elementos que están desde el principio y que explican en gran medida la actualidad política, ¿no? En el sentido de que, en mi opinión, la marca Juanma Moreno es una marca política que excede al Partido Popular. Digamos, yo creo que llega, digamos, a sectores más amplios de los que llega la marca Partido Popular. Y me parece que los elementos que permiten eso, que son los que en gran medida permitieron el cambio político en Andalucía, están en su biografía desde los primeros tiempos, ¿no? No es, digamos, una postura que el presidente, en mi opinión, tome ahora por motivos de oportunidad política, sino que son elementos que estaban ya desde que él empezó en la política, prácticamente desde que cumplió 18 años, ¿no? Hay muchos elementos. Yo cito principalmente el que, en mi opinión, desde el principio, desde que empezó Nuevas Generaciones de Málaga, Moreno siempre, en mi opinión, fue, digamos, un heterodoxo dentro de su partido. Siempre me parece, estudiando su vida, que siempre tuvo claro que su partido debería llegar a sectores más amplios de los que llegaba en ese momento, ¿no? Tanto desde el punto de vista, digamos, ideológico, como desde el punto de vista geográfico, ¿no? Por ejemplo, él tuvo siempre una obsesión muy grande por el mundo rural. No sé si tú eres muy joven, pero en los años 80 o 90 prácticamente el mundo rural de Andalucía era un patrimonio exclusivo del Partido Socialista, ¿no? En cada pueblo había una iglesia y una casa del pueblo, ¿no? Y el Partido Popular era el sitio donde ni siquiera podía presentar lista. Y él empezó a recorrer los pueblos de Málaga uno a uno, siendo un chaval, con el coche de su padre, con algunos amigos, intentando buscar jóvenes en cada uno en su momento para montar organizaciones o agrupaciones de Nuevas Generaciones del PP. Y eso es una cosa que después, cuando fue presidente de Nuevas Generaciones en Andalucía, lo volvió a hacer. Y es una cosa que al día de hoy lo sigue haciendo, ¿no? Esto de la disputa del medio rural. Y él tenía siempre conciencia de que si el PP no disputaba el medio rural, nunca iba a poder, y gobernar en Andalucía, ¿no? Eso por un lado, esa es la parte geográfica, podemos decirla, ¿no? Y después está la parte, digamos, más, si quiere, política, más ideológica, que siempre fue un heterodoxo dentro de su partido. Por ejemplo, en los años 80, el SIDA era una plaga, ¿no?, entre los jóvenes. Y él, desde que empezó, una de las primeras cosas que hizo como presidente de Nuevas Generaciones fue ponerse a repartir preservativos en Calle Lario. Es una cosa que ahora nos puede parecer normal o no muy disruptiva, pero en aquel momento era una actuación muy disruptiva dentro del Partido Popular, ¿no? Había gente que se santiguaba cada vez que veía eso, ¿no? Y digamos, pero él siempre me parece que tuvo la conciencia de que había espacios que eran transversales y que no tenían que ser patrimonio exclusivo de la izquierda, ¿no?
Muestras, me hablas de un Juanma Moreno como con un liderazgo desde la juventud, que sin embargo en su partido no han sabido o no han querido ver o no han permitido que se desarrolle hasta que dio el vuelco, que él muchas veces lo ha contado, ¿no? Nadie apostaba dos duros por él.
Sí, yo siempre hago la comparación con... tú sabes que cuando Maradona debutó, tenía 16 años y jugó su primer partido, lo jugó en un estadio que habían 10.000 personas, ¿no? Pero si todo el mundo que dice que vio a Maradona en este primer partido, dicen, hace falta tres Bernabéus para llenarlo, ¿no? O lo que se hablaba siempre del mayo francés, ¿no? Es decir, todo el mundo decía que había estado en el mayo francés, si realmente hubiese habido una revolución bolchevique en Europa en el año 68, ¿no? En su momento es verdad que Juanma Moreno estaba con muy poca gente. Si toda la gente que dice que lo hubiese apoyado en aquel momento, Juanma Moreno sería ahora no presidente de la Junta, sería presidente de las Naciones Unidas, ¿no? Entonces, es verdad que de aquel momento él tuvo unos inicios muy duros. Y además hubo otra cuestión también geográfica. Cuando él llegó a Sevilla, el Partido Popular siempre había estado gobernado desde Sevilla y desde Cádiz, ¿no? De la Andalucía Occidental. Y el hecho de que llegara un malagueño más de una generación nueva, digamos, de la parte oriental, encima de orígenes de una familia humilde, pues todo eso no fue muy comprendido desde el principio, ¿no? Entonces, él, durante ese tiempo, hasta las elecciones del 18, él pasa una travesía del desierto con mucha incomprensión por parte de su partido por lo que quería hacer. Además, en un momento en el que el voto del Partido Popular o el voto del espacio del centro-derecha o de ese espectro se había dividido en varias partes, ¿no? Él tenía que competir no solamente contra el PSOE, que eran espacios ideológicos diferentes, sino también impedir que Ciudadanos le comiera terreno y también, digamos, impedir que se le fueran votos por la derecha para Vox, que empezaba en ese momento. O sea, que tuvo una coyuntura muy difícil, ¿no? Y entonces había gente dentro del partido que estaba esperando que fracasara para quitarlo de en medio, ¿no? Y ahí yo creo que el factor geográfico también implicaba mucho, el tema que fuera alguien de Málaga.
No era... Se embarcó además con todos los malagueños, su equipo. Bueno, aquello en Sevilla sentaba nada más que regular.
Bueno, pero él siempre, me presento que él siempre tuvo la intención de no imponer, digamos, tanto malagueño, ¿no? Quiero decir, es verdad que él llegaba desde Málaga, pero el problema es que no tenía apoyo en otras provincias, ¿no? Había los que le hacían la guerra directamente, internamente, y estaban aquellos que se ponían de perfil a ver qué pasaba, ¿no? Solamente, pues eso lo cuento en el libro, solamente tenía en su momento, solamente tenía el apoyo incondicional de Málaga y de Huelva, ¿no? El resto de las provincias, algunas le hacían la guerra y otras, bueno, se ponían de
voy
perfil.
Voy a ver qué pasa.
A ver qué pasa, ¿no?
Bueno, lo que va a pasar es que mañana se presenta aquí en Málaga El Camino del Cambio, en la biografía autorizada del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que firma el periodista malagueño, podemos decir que malagueño de adopción, Héctor Barbota, lleva aquí toda la vida. Héctor, en ese libro vamos a encontrar... ¿Alguien se puede sentir herido? ¿Va a haber algún nombre o nombres de esos que le hicieron la vida un poco más imposible a Juanma Moreno?
Yo no creo que nadie se siente herido, porque lo que se cuenta son cosas que han sucedido, que si no, y aparte hay muchas cosas que cuento que están en la hemeroteca. Lo que pasa es que a mí me parecía importante escribir este libro, porque me parece que el hecho de la alternancia política en Andalucía fue un hecho importante. Más allá de que algunos crean que fue, digamos, beneficioso y otros crean que fue perjudicial, yo ahí no entro, pero sí es verdad que el hecho de que haya habido alternancia política, que Andalucía fue la última en incorporarse y que además muchos creían o creíamos que nunca iba a haber alternancia política, me parece que que explicar cómo se gestó ese hito me parece que fue importante, ¿no? No es un libro este que pretenda ni mucho menos pasar facturas de lo que hizo, primero porque yo no tengo ningún interés en pasarle factura a nadie, porque a mí nadie me hizo nada, ¿no? Pero tampoco creo que esté en el ánimo del presidente pasar facturas por aquello. Si uno ve incluso cómo es la composición de su gobierno actual, ve que hay gente que no estaba con él y ahora son consejeros, ¿no? Quiero decir que no está en su ánimo eso de
la revancha ni la
de
venganza.
Revancha de pasar factura, ¿no? Pero yo creo que sí que las historias hay que contarlas simplemente para que se conozcan.
Estamos a las puertas del 17 de mayo. Después de lo que cuentas en tu libro, uh-huh. ¿Está realmente en juego el liderazgo de Juanma Moreno?
No, en absoluto. No, yo creo que no. En primer lugar, porque yo creo que él fue el protagonista de un hito. En segundo lugar, porque creo que en el PP son conscientes de que su marca excede largamente a lo que es la marca del PP. Y en tercer lugar, porque a no ser que las encuestas estén fallando mucho, no está en gran discusión que él va a volver a ganar las elecciones, ¿no? Y quizás lo que se está debatiendo es si consigue la mayoría absoluta o no la consigue. Pero yo creo que aún en el peor de los escenarios para el PP, no creo que su liderazgo esté en absoluto en cuestión, ¿no?
Ha conseguido Juanma Moreno lo que el alcalde aquí en Málaga, ¿no? Que al final es una marca, va más allá del Partido Popular, ¿no?
Sí, y yo creo que en estos momentos en los que hay tanta polarización y hay cierta grieta política que corre el riesgo de trasladarse a la sociedad, ¿no? Donde los políticos ya se empiezan a mirar no como adversarios, sino como enemigos. El hecho de que haya políticos, digamos, de cualquier tendencia que sean capaces de conseguir que los apoye gente ideológicamente alejada, me parece que eso es algo que es en general positivo, ¿no? Sin entrar a valorar, digamos, yo no ni valoro ni quiero valorar si Juanma Moreno lo hace bien o lo hace mal, ¿no? Pero sí me parece que es necesario que esa grieta no se profundice, ¿no? Y es un riesgo grande que estamos corriendo ahora mismo.
¿Juanma Moreno está llamado a algo más en la política nacional, en tu opinión?
Yo no lo sé. ¿Sabes? Los políticos son como los entrenadores de fútbol, ¿no? Dependen de los resultados, ¿no? No de si juega bien o si juega mal su equipo, sino si ganan o pierden, ¿no? Y yo creo que en este caso, si el PP no consigue, o si Núñez Feijóo no consigue ganar las elecciones o no consigue gobernar, pues seguramente en el PP empezarán a mirar a ver quién es el nuevo entrenador, ¿no? Y me parece que ahí hay dos opciones, una es Isabel Díaz Ayuso y la otra es Juanma Moreno.
Claro, pero son dos perfiles completamente distintos. El hombre moderado, porque Juanma Moreno es un hombre realmente moderado.
Yo, en mi opinión, y viendo lo que fue su vida desde el principio, por todo lo que acabo de contar, me parece que no es un personaje que se ha inventado, el de la moderación. Me parece que, por lo que te dije antes, ¿no? De ser un heterodoxo dentro de su partido desde el principio y de esa necesidad que tuvo él o esa visión que tuvo de empezar a buscar apoyos más allá de los límites ideológicos del PP, me parece que eso no es una impostura, me parece que eso es él es realmente así, ¿no? Otra cosa es que haya gente que le parezca que lo que hace el gobierno es muy de derechas, ¿no? Pero eso es diferente a cuál es su estrategia desde el principio. Su estrategia siempre ha sido de ampliar, ¿no? Me parece que esos dos perfiles, efectivamente, el de Díaz Ayuso y el de Moreno, son perfiles muy diferentes. Pero yo tengo la sensación de que el perfil de Moreno es más, digamos, que es más afín a la gran mayoría de los partidos de regionales o de las comunidades autónomas en el PP, ¿no? Me parece que Díaz Ayuso es un fenómeno muy de Madrid. Pero a veces que estamos yendo muy adelante, yo creo que el primer desafío que tiene Juanma Moreno es conseguir lo que se llama mayoría de estabilidad, que en español se llama mayoría absoluta, y yo creo que no creo que esté pensando en nada más a partir de eso, ¿no? Ya después se verá.
Héctor, si hiciéramos ahora una porra, una apuesta, uh-huh. Para el resultado es el 17 de mayo.
Mi apuesta es que...
La voy a apuntar, Héctor, bueno, te voy a llamar el 18. Bueno, simplemente para decirte, oye, Héctor, que eres un crack, ¿lo viste venir o
¿Tú crees que yo te diga un número? Yo lo que te voy a decir es que vamos a estar pendientes de la pantalla hasta último momento porque se va a decidir eso. Va a ser una noche de infarto, ¿no? de infarto, digamos, para los que, para los observadores neutrales no va a ser de infarto, va a ser divertida, pero creo que para quienes estén mirando tanto del PP como desde Vox las elecciones va a ser de infarto. En mi opinión, si tuviese que apostar, yo diría que llega a las 55, pero me parece que es muy arriesgado decirlo, porque me parece que se van a decidir muchos escaños en cada provincia. El último escaño se va a decidir por muy pocos votos y no creo que haya provincia que escape a eso, con lo cual la horquilla que daba el CIS el otro día de 51 o 58, creo que era, o 59, me parece que esa horquilla es así porque esos 8 escaños es uno por provincia y en cada provincia se va a decidir al último momento.
O sea, de infarto, para los implicados y para los que vamos a estar informando de eso.
Para los implicados de infarto, para nosotros que vamos a estar informando, divertido.
Divertido, ¿eh? ¿Dónde le va a pillar a Héctor Barbota la noche del 17 de mayo?
Yo creo, todavía no lo sé, tengo que hablar con los compañeros, pero seguramente estar en la sede del PP de Calle San Fernando, en Sevilla.
Bueno, en todo caso, mañana estaremos a las 7:30 en Hacienda del Álamo, la presentación, el camino del cambio. Esto no puede ir cualquiera. Cualquier oyente no se puede presentar allí, ¿no?
Sí.
¿Están invitados todos los oyentes?
Sí, que vayan.
Ah, bueno, pues vamos a recordarlo. El camino del cambio. Allí va a estar el autor del libro, Héctor Barbota. Va a estar presente el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que es su biografía autorizada, y va a estar allí acompañando al autor. A las 7:30 de la tarde, Hacienda del Álamo, pueden ir los oyentes que quieran a acompañarlos y a darle la enhorabuena a Héctor Barbota. Héctor, ¿algún trabajo más? ¿O ya vas a frenar? Y que con el periódico tiene suficiente, con Vocento ya tiene suficiente, o ya estás pensando en alguna otra...
¿En otro libro? ¿Ese?
¿En otro libro?
Sí, estoy pensando en algún otro, sí.
¿Sí?
Sí, de hecho, este lo empecé a pergeñar cuando acabé con El tío francés, que hablamos en aquel momento.
¿Sí?
Sí, que este es ya mi tercer libro. Sí, yo ahora me tomaré un descanso. Quiero dedicarme un poquito a leer, además de escribir, porque si uno no lee es como que querer correr una maratón sin comer. Pero yo creo que si en algunas semanas o algunos meses ya estaré pensando en algo nuevo, sí.
Bueno, a Héctor Barbota, que lo podemos leer en el Grupo Vocento cada día. Héctor, enhorabuena.
Gracias a ti.
1:56.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Si te digo Pepa, te digo revuelo. Te digo sabor, duende, fusión. Te digo Málaga. Te digo desayuno, vermú, comida de trabajo. Te digo after work y te digo cena con amigos. Cualquier momento del día es bueno para hacerte un revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante favorito de Málaga, con sabores de medio mundo.
Mi seguro de coche lo contraté en 5 minutos. El precio final...
Tuya.
Es el de la web y solo te llaman si lo necesitas.
Sí, tu prima.
Pues sí, prima. El seguro que no esperas, pero en el que ya confían más de 4 millones de clientes. Contrátalo ya en HelloPrima.es. Prima es una agencia inscrita en la DGS IBAS que distribuye seguros de Great Lakes Insurance.
La Liga ACB en tiempo de juego Málaga. Este miércoles a partir de las 8 de la tarde, Unicaja Gran Canaria. Síguelo en la radio del baloncesto, COPE más Málaga, nuestra web y a través de la aplicación de COPE, con la narración de Emilio Guerrero y la realización y animación de Enrique Ortiz. Un espectáculo ofrecido por Tesesa, Seat Cormosa, M Cocinas y Armarios, Ingeniesur, Talleres Solís y Navarro Hermanos.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Aceleras el yate, todo lo que te persigue, todo lo que puede pararte. Tú solo sigues. Las veces que juro que estaría a tu lado, los cuernos que pusiste de torero frustrado. Traiciones de unas manos, fantasmas del pasado, pero vas a toda hostia y el champán está helado. Vete.
Recuerda que esta semana va a estar marcada por la inestabilidad, que mañana martes va a llover un poquito, el miércoles más lluvia, sobre todo un poquito también de tormenta con algunos rayos, según nos explica el hombre del tiempo, y máximas que en el litoral esa semana van a oscilar entre los 22 y los 24 grados, en el interior máximas de 22. ¿Qué va a pasar de cara al puente? ¿Qué estarás pensando? ¿Y el viernes, el sábado y el domingo qué va a pasar? Bueno, pues nos explicaba en el arranque del programa el director del Centro Meteorológico de Málaga, Jesús Riesco, que vamos a tener un puente fantástico. Alguna que otra aguacero nos puede caer, pero algo muy puntual, muy pequeñito, en todo caso, en el interior. Así llegamos a las 2 de la tarde. Escuchas Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García de la Granja.
Por la mitad, por la mitad. El reguerito que va tejando, porque la vida sigue remando y poquito más, y poquito más. Una estela de plata que parte el mar. Porque la vida sigue remando y poquito más.